Gabón, buenas noches, bienvenidos una semana más a la tertulia de lacanteradelezama.com. Semana en la que se termina la primera vuelta de la Liga, los 19 primeros partidos y justamente eso, 19 puntitos los que ha sumado el Athletic. Bueno, un puntaje que difiere bastante de los que disfrutábamos la temporada pasada a estas alturas. Y sobre lo que tema este, así como otros varios también, para los que tenemos aquí a varios invitados, Ramón Sebal, bienvenido una semana más.
Buenas noches, Felipe.
Aris González, ¿qué tal estamos?
Hola, Felipe, buenas noches.
Hacía tiempo que no te oíamos ya.
Sí, ha sido una baja demasiado larga, pero he vuelto ya.
Y también te echábamos de menos, Javi Martín.
Sí, Gabón, buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
Gabón, Javi, bueno, y quien sí que se nos apunta fiel con nosotros otra semana, o Yeras Carga, ¿qué tal andamos?
Gabón, otra semana más y las cagan falta.
Muy bien. Bueno, pues esta semana lo primero de lo que tenemos que hablar es lo más inmediato que ha pasado, que ha sido ese último partido del Athletic en la Catedral, en San Mamés, recibiendo al Málaga en mitad de este, bueno, trío de partidos que tienen que jugar ambos equipos. Se empató a cero en la ida de la Copa. Se llegaba a San Mamés. Partido de liga en este caso antes del partido del jueves de Copa de vuelta, y al final un 1-1, un partido que parecía que tenía que ser el de ya por sí va a dar un pasito adelante el equipo, conseguía incluso ponerse por delante, un 1-0 que parece que a todos les daba, bueno, pues un cierto respiro, ¿no? Y por fin una alegría al corazón que daba el equipo, aunque llegase un poco tarde el gol, pero duró bastante poco la alegría en la parroquia porque pronto conseguía empatar el Málaga y ya no se movería más el resultado, quedando así ese reparto de un puntito para cada equipo. Antes de que vayamos a hablar de la vuelta de Copa, y no sé si ya a estas alturas os está interesando mucho o no, a unos más que a otros, vamos a hablar de ese partido de Liga. ¿Qué dio de sí para vosotros?
Bueno, yo creo que el Athletic elaboró bastante poco juego. La mayoría de las ocasiones fueron remates tras centros laterales, ya fuera balón parado, ya fuera con la pelota en movimiento. Tanto en la primera como en la segunda parte, la mayoría de las mejores ocasiones del Athletic fueron así. Y por tanto creo que ya se ha descartado el tratar de jugar como se hizo la temporada pasada, cuando aún se arrastraban automatismos de la mejor época de Bielsa. Y ahora se dedica el Athletic a elaborar un juego más directo, con balones largos, y que, bueno, tampoco está sirviendo para ganar. De lo malo, igual nos conformamos con poco, pero de lo malo, no fue el de ayer uno de los peores partidos que se han jugado últimamente. Era un rival bastante más temible para mí de lo que se había estado vendiendo en la previa. No deja de ser una plantilla muy larga que va séptima en liga. Y por rescatar lo más positivo, pues un nuevo gol de San José, muy buen gol además, porque estaba bien marcado por Wellington cuando inicia la carrera, pero se anticipa en el salto y logra conectar ese cabezazo. Lleva ya 6 goles esta temporada entre las tres competiciones y es el segundo máximo goleador detrás de los 10 de Aduriz. Y como dato preocupante también relacionado con esto, es que él solo lleva ya más goles que Susaeta, Muñain e Ibai juntos. En cuanto al gol del Málaga, pues me parecieron bastante preocupantes varios movimientos en cadena que se produjeron, porque Miguel Torres le ganó la espalda a Viguera y luego su centro fue tocado en primer lugar por Juanmi y luego rematado prácticamente ya en línea de gol por Javi Guerra, y por tanto pues se produjeron varios despistes defensivos en esa misma jugada.
Sí, pues ahí la línea que comentas tú, Aritz, yo creo que sí pudimos ver, por ejemplo, el medio campo que jugó el Athletic, que jugó con San José, con Mikel Rico y con De Marcos, se veía que era un mediocampo más físico que igual que el que se jugó en Villarreal, con Unai López de media punta, y es cierto que muchos balones eran en jugadas de balón aéreo y a las piernas de Aduriz, y el ataque era muy previsible. Y lo que sí puedo seguir en esta misma línea, pues comentar que de 21 puntos posibles, pues hemos sacado 2 puntos, y que en 20 jornadas 16 goles marcados. Unos datos muy preocupantes.
Pues yo, que me gusta repuntar por el optimismo, os tengo que decir que en la primera vuelta este partido se perdió, nos anularon un gol directo, y en la segunda vuelta hemos sacado un puntito. Así que hay que verle el lado positivo. Yo creo que hemos sacado un punto más que en la primera vuelta. Esto empieza a despuntar.
Sí, pero Ramón, ten en cuenta que...
Sí, no me lo creo.
Ya, claro. Ten en cuenta que hemos perdido contra Granada, contra equipos que no era previsible perder en Samames, y que luego en la segunda vuelta habrá que ir a visitarles, y basta, y la cosa muy jodida, como el equipo no saca adelante sus partidos con confianza, vamos.
Yo creo que acabaremos sacando los partidos adelante a partir de un buen resultado. Yo creo que lo que nos falla es, pues eso, que el otro día cuando metimos el 1-0 era el típico partido de marcar, y el que marque gana el partido. Y como estamos en dinámica negativa, pues se nos fue para abajo otra vez el partido, nos empataron, y incluso si ellos llegan a intentar forzar un poquito, igual nos podían haber metido incluso el 1-2 si hubiesen intentado algo, porque la dinámica está como está. Los jugadores, después del empate, no saben ya qué hacer, ya saben que no van a conseguir marcar un segundo gol porque les cuesta Dios y ayuda llegar arriba. Pues bueno, yo creo que todo vendrá a partir de un buen resultado, que empezaremos una buena dinámica y tendremos otro noviembre como el que tuvimos en 2014.
Sí, es que yo creo que aunque el punto supo a poco al acabar el partido, en el fondo, y teniendo en cuenta que ya la única aspiración del Athletic en Liga es la salvación, el punto no es malo, teniendo en cuenta contra qué rivales compites en esta mini liga, porque perdieron, por ejemplo, Levante, Almería, Elche y Córdoba, y empataron Depor y Granada. La conclusión es que el descenso pasa de estar a 3 puntos a estar a 4. Ya se suman 20 puntos, probablemente con la proyección de puntos que se llevan hasta ahora, hará falta tal vez menos de otros 20 para lograr el objetivo. Y en ese sentido ya te has quitado, entre comillas, a uno de los equipos potentes de la actual edición de Liga. O sea que en ese sentido, pues bueno, creo que hay datos numéricos, al margen de las sensaciones de juego, para el optimismo.
Sí, lo único, numéricos, porque de sensaciones el equipo es muy previsible. O sea, todo el mundo sabe a lo que jugamos. El centro de campo ni existe. O sea, y luego los apoyos en banda y demás brillan por su ausencia. Hubo un par de jugadas de Susaeta y un par de ellas de Ibai, que el apoyo más cercano estaba a 15 metros por detrás. Y solo rodeado de tres defensas del Málaga. O sea que si va para jugar a eso tampoco. Sí. Creo que los rivales lo tienen muy fácil. Lo tienen muy fácil. Con poner dos tíos altos con Aduriz, creo que está todo solucionado.
Sí, y aparte yo creo que lo que nos penaliza al equipo esta temporada es sobre todo las bandas, que tanto laterales como extremos no están muy finos y no llegan centros adecuados para que remate los delanteros, Aduriz en este caso, y pues eso yo creo que es un punto negativo que está viendo durante la temporada.
Es que ayer creo que solamente hubo dos centros en clara ventaja, uno de Ibai en la primera parte, que centró con la izquierda por una vez, y uno de Marcos, que ganó en superioridad por banda y no la puso bien. Bueno, la puso larga para Rico y corta para Unai, o sea, a la mitad de donde nadie, y creo que son los dos únicos centros que se hicieron en ventaja, porque todos los demás era con el defensa encima, que la pegas, y mira, si no le pega el defensa, pues muy bien, pero lo demás poquito más ahí por las bandas. Y luego, bueno, una entrada de Iraola que todavía no sé qué quiso hacer, porque la puso rasa
al central.
Se la pasó al central directamente.
Una jugada que encima vimos triangulado bastante bien.
Muy bien, muy bien. Una jugada muy bonita.
Le llega allí a Iraola y fue en plan de, ¿pero qué es lo que ha intentado hacer?
Ahí me queda la duda de si le pegó al suelo. Que es la duda que me queda, porque lo demás no entiendo cómo puede poner la bola así.
Un dato que ejemplifica lo que habláis es que ayer, por ejemplo, no echamos en falta a Muniain, al actual Muniain, tampoco al actual Turrasco. Entonces está el movimiento de los hombres clave del año pasado y de los tradicionalmente más importantes en esta plantilla estaba siendo tan escaso que cuando faltan ellos no se juega peor. Cualquiera que salga, más o menos mantiene el rendimiento.
Es que el problema es que Iturraspe o Muniain son jugadores que tienen que tener balón. Y si vas a jugar a que te sobra 30 metros de campo en el centro, porque juegas de la defensa arriba, pues si tú raspe y Muniain tampoco es complicado que aporten algo también. Si no tienen balón, poco van a hacer.
Hombre, Iturraspe podría ofrecerse más, igual que se ofrece San José en los últimos partidos cuando juega en su posición, ¿eh?
Sí.
San José baja a recibir entre los centrales, intenta pasar una línea de defensa del centro del campo rival, él con el balón, intenta hacer cositas que en los últimos tiempos Iturraspe pues no está haciendo.
No, porque cada vez que baja pasa algo. Y no bueno, precisamente. Granada y Córdoba, a los hechos me remito.
No, es que, a ver, está claro que se esconde, que tiene miedo.
Sí.
Se esconde, se va a los lados, se va hacia arriba y se esconde entre jugadores rivales para que no le pasen la pelota, porque tiene miedo. Tiene miedo, sí. Porque la ha dado dos veces muy claramente. Y esos jugadores, para mí, por muy buenos que sean cuando están en rachas positivas, pues me desagradan bastante. O sea, yo no... Si estuviese Juan ahora me estaría poniendo a caldo por meterme con Itu y su forma de ser, pero es que no me gusta nada un jugador que solo está en las buenas. Es un jugador que en las malas no se ofrece y no está ahí pues para intentar solucionar las cosas.
Sí, en ese aspecto es justo lo contrario de San José, ¿no? El que decimos que no tiene sangre, pero está en las buenas y las duras, las duras y las buenas, a todas. Pide el balón, sí, ofrece...
Mikel Rico, igual te falla 7 pases en todo el partido, pero no por eso deja de intentar otro pase entre líneas en la próxima jugada. ¿Que te vas a cagar en él cuando falle esos 7? Sí. Pero lo vas a seguir intentando. Quiero decir, no se echan atrás, no se cobardan. Y Iturraspe sí, Iturraspe es de esos jugadores que se acobardan.
Sí, bueno, si está en el banquillo creo que es porque Valverde se ha dado cuenta de eso, precisamente.
Y
decidir en otro de los... Dime, Ramón, sí.
No, decía que los partidos que nos vienen ahora no son para jugadores cobardes.
Bueno, mucho menos. Uf. Ahora nos viene, pues, si lo comento, a ver, os digo, tenemos en Samamés que Barcelona, en Samamés, luego el Rayo Vallecano en casa también, y el Real Madrid.
Fuera el domingo. Primero Levante, el domingo a las 12.
Eso es, Levante fuera, Barcelona en casa, a ver la
siguiente,
¿cuál es? Granada, Granada, Rayo Vallecano y Real Madrid. Casi nada.
Es decir, dos de nuestra liga.
Y luego hay
Puri. No, Levante y Granada.
Y por medio del Torino, el día 19 de febrero.
Bueno, y las semifinales por ahí medio, ¿no? Con el
España. Esperemos que la semifinal de Copa, pero veremos cómo está el equipo en febrero.
Como os decía antes, yo sí que confío en que vayamos a salir, pero por eso, gracias a un buen resultado positivo, que si es este jueves sería perfecto. El subidón de clasificarse para semifinales pues va a hacer que tanto la afición como los jugadores estén on fire, y si sacas una victoria de Levante, pues fíjate qué ambientazo aquí el día del Barça. ¿Que te van a ganar? Sí, pero probablemente te ganen por la mínima porque tú estás ahí con el subidón. Y no nos centramos en una buena, mala racha otra vez. Yo creo que nos quedaríamos en la racha de la victoria o de buenos resultados.
Por acabar con el partido liguero contra el Málaga, antes de pasar a la Copa, lo que iba a aportar antes es que otro de los fallos endémicos de esa temporada, el tema del mediapunta, sigue sin corregirse, sin tenerse claro del todo, ya que De Marcos jugó 65 minutos en esa posición y Unai López los últimos 25. Un puesto que el año pasado fue clave, que este año también se antojaba que iba a serlo, y el que seguimos sin tener un dueño fijo después de todas las probaturas que ha habido. Y en cuanto a la Copa, si queréis pasar ya al tema de la Copa, yo sinceramente veo que está bastante complicada la eliminatoria. El 0-0 es el típico resultado engañoso porque parece que te traes un empate, que siempre es valioso, pero ahora no te vale más que la victoria.
La victoria, y tienes que meter 2 goles para asegurarte sí o sí el pase. Que con un 1-0 es lo mismo del otro día.
Yo igual sí preferiría empezar a jugar con 2 puntas. Quien pudiera ser igual Videra a Williams, pero cambiar algo. Porque estamos viendo que el Atlético no le van a juego en la media punta y es como una posición en que intercepta, que no, el equipo no crea juego. Igual es mejor pasar a jugar con 2 delanteros, no sé cómo lo veis.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Llevo instaurando entre mis amigos y compañeros el que todo el mundo defienda el 4-4-2 con Aduriz y Williams arriba, Munien en un lado, Susaeta en el otro, y prescindir del media punta.
Totalmente.
Yo creo que es la opción, ¿eh?
Sí, para encima, igualmente los media puntas es mejor jugar con dos en punta y bombear balones jugando más a este estilo. Las caídas se puede aprovechar mejor que con el actual sistema.
Además, Aduriz es un delantero que sabe salir muy bien del área a recibir balones de espaldas, volver a pasar a los jugadores de banda. No sé, yo creo que es algo que se le da muy bien, solo que habitualmente no puede hacerlo porque las jugadas en las que lo hace, claro, da el jugador a la banda, abre a la banda y luego ya no hay nadie para rematar. ¿Cuántas veces le vemos hacer esa jugada de recibir un balón, abrirlo y no sé qué? Y es como, qué putada que no se pueda duplicar y volver a estar a Duriz para rematar. De esta manera tendríamos a Williams arriba para usar esos balones. No sé, creo que es una opción.
De los 30 minutos finales de Villarreal, independientemente
del resultado,
se jugó así y para mí fueron muy buenos 30 minutos. Luego otra cosa es que pierdas, pues bueno, has perdido porque estás en la dinámica que estás. Pero se jugó a Aduriz, bueno, Iñaki y Williams en este caso se aprovechó mucho de las caídas de Aduriz y de hecho tuvo una de las mejores oportunidades del partido. La sacó muy bien el portero, pero no sé, yo creo que fue una buena opción. Pero bueno, vuelves a la Copa, vuelves a jugar igual, vuelves al partido de San Mamés y vuelves a jugar igual. Si dando buen resultado 30 minutos, vuelvo a probarlo, por lo menos.
Sí. Y ya por comentar otro tema, si queréis. ¿Nos pareció casualidad que tanto Beñat como Iturrospe estuvieran fuera del 11? ¿Que estén pensando en algo más por ahí? ¿Tema Yarramendi o etcétera?
No.
Yo no lo veo relación, no creo que
no le veo ninguna relación con el tema de Yarramendi. Yo creo que intentó sacar un centro del campo más físico porque sabe que últimamente pues lo que viene siendo los centrocampistas que deberían hacer jugar al equipo pues no le hacen jugar. Dije, pues vamos a ir a la lucha con estos hombres. Yo creo que esa fue la razón, de sentar a Iturraspe.
Joder, y los balones que puso Beñat cuando salió también, ni el enemigo, Madre mía, no puso una falta como Dios manda. No llegaba ni al área.
Es que han hecho méritos los dos para estar ahí, independientemente de Yarramendi o de cualquier otro que pudiera.
Muchos méritos para estar ahí.
A mí,
muchos méritos para estar en el 11.
En el banquillo.
No, pero digo que los otros muchos méritos para estar en el 11. Sí. Hay que defender a San José y a Rico, que no se sienta en la vida. Y además, que lo luchan todo, que están en todo. Es normal que se despremie con la titularidad cuando encima los otros lo están haciendo tan mal.
Hombre, ni uno de esos tres que has nombrado se esconden en ningún partido. Lo intentan. Luego otra cosa es que le salga o no le salga. Pues, bueno, y no, a mí Rico no es santo de mi devoción, pero lo intenta. Con lo cual eso no le voy a quitar nunca.
A mí lo que realmente me sorprendió ayer fue el tema de Divay en el 11. Lo veo, aparte que lo veo bajísimo de forma y de confianza. Incluso, no sé, no entiendo cómo puede estar en el otro titular ahora mismo. Aunque no esté Muniain, pero es que no lo veo. Ahí va.
¿A quién hubieses puesto tú en banda izquierda?
Pues no lo sé, pero igual Viguera o no sé, o hacer algún cambio Z, banda izquierda, meter igual a Williams, no sé, hacer algo. Es que Ibai lo veo tan bajo de confianza y de forma que es que no es el jugador ni por asomo del jugador que era el año pasado.
Pero condenar a Viguera a la banda tampoco creo que sea la solución. Porque ya ves lo que aporta Viguera en banda.
Yo creo que el 83% de los jugadores de la plantilla están bajos de confianza. Entonces, no puedes por eso dejar de jugar con un jugador. Más que nada porque si cualquier jugador de estos que decimos que están bajos de confianza, que no tienen muy bien la moral en estos momentos, si marcan un gol, si deciden un partido, si se gana el partido gracias a cualquier acción de ellos, pues va a ser cuando vuelvan a subir. Tú imagínate que Ibai por lo que sea mete un gol en olímpico, una falta, le pone un balón perfecto en una jugada con el exterior de estas como le gusta a Aduriz, metemos el gol y ganamos 1-0. Pues Ibai el próximo día está enchufado.
Oye, ojalá, pero es que lo veo tan... Es que viéndolo en los partidos estos últimos le veo muy mal.
Sí, yo también le veo, pero yo creo que eso son dinámicas. que si todo el equipo está mal, la confianza de los jugadores está mal, o son fuertes mentalmente. En este caso no tenemos muchos jugadores de ese estilo, o van a estar mal.
Lo que yo sí veo, por ejemplo, que en estos otros partidos igual los chavales Unai López o Williams, no sé si consideréis, pero para mí han sido de lo mejorcito del equipo, que se les ve con chispa, con ganas de hacer las cosas, y igual es necesario eso, que gente que venga de abajo aprieta a los que están arriba y el equipo empiece a pillar confianza.
Sí, pero es que esos no son los que tienen que tirar del carro.
Ya,
ese es el problema, que tienen que al final están tirando del carro ellos cuando no tienen que hacerlo ellos, tienen que tirar otros y no esconderse.
Yo a mí, si realmente me sorprende un jugador tan, un López, es un jugador muy tranquilo con el balón en los pies y tal, y vimos la jugada ayer que propició el gol del Málaga y fue un pase sencillo y no es lo más habitual verle errar en esos pases. Y al final yo creo que pues la presión
les pesa,
también,
porque les pesa, pues por eso estamos diciendo que no son los jugadores que tendrían que comerse este marrón.
No, para nada. Para nada son ellos. Y bueno, aparte del
ahí,
de Unai, otro también que se la comió bien comida fue el que salió. Todavía estoy pensando a qué salió, porque el cañito que le hace es para, no sé, para decirle cuatro cosas.
Pues querían pagar 42 millones por él, ¿o cuánto quieren
sí,
pagar?
Que
pues, no es así.
Sí, que paguen. Pero esas jugadas, Kiko, si quieres ser un jugador de equipo top, esas jugadas no te pueden hacer. O sea, a Ramos, a Wellington no se la haces, porque te calzan un viaje como un piano. Se van a la amarilla, pero tú no pasas, O pasa la bola o tú no pasas. O sea, y que salgas, no sé, a tomar un café, pues no. No tiene mucho sentido. Aparte de que ya el fallo viene, es un fallo en cadena, pero él corta la jugada ahí y se acabó. O sea, y nos olvidamos de todo lo demás. Que para eso, no sé.
Bueno, no os gustó demasiado el partido de Liga. ¿Qué esperáis para el próximo partido de Copa?
Yo personalmente espero lo mismo, pero sin que nos marquen gol. Creo que el partido va a ser muy parecido. Y espero que no tengamos el fallo defensivo que tuvimos. Si le quitas
también
el fallo... No, los 11 no. Supongo que Itu esta vez sí que jugará. Me gustaría que fuese con el 4-4-2, pero no creo que lo vaya a hacer. Jugarán Iturraspe, Rico y probablemente De Marcos otra vez ahí. Muniain entrará por Ibai. Y los de atrás, pues... el Valencia de todos los días, que por cierto, en el partido de Liga no me disgustó nada, algo novedoso.
Eres todo bien, para mí,
Por eso.
Quitando los centros, que no es capaz de poner un centro bien, por lo demás perfecto, para mí también.
Sí, pero bueno, no es capaz de poner un centro bien, pero es algo es algo que ya sabíamos.
Sí.
No va a poner un centro bien nunca.
Joder, pero bueno, ya que hace un buen partido ya podía completarlo con un buen
Aunque el córner vino después de un centro de esos, de los que denominamos malos suyos.
Sí, una chufa.
Le pegó al muñeco que tenía delante y córner.
Tanto, joder.
Los centros que dices tú ayer de con oposición, y es como, bueno, sí, con oposición, pero intenta recortarle, intenta no centrar cuando está el tío delante, no sé. Pero las hace mucho y suele sacar córners, oye. Pues mira, teniendo en cuenta lo bien que se nos da el balón parado, igual tampoco es tan malo que centre así.
Pues yo espero que juegue San José, porque como no juegue San José, a ver quién mete gol de córner.
San José en la segunda parte, no salga.
Pues mira, fijaros que estaba pensando en este tema de lo de la media punta y sí me gusta la del 4-4-2, pero no sé, si el partido de ida, si os fijasteis, el balón que puso Goetze en la última jugada del partido, el mejor centro que he visto
desde hace
muchos partidos. Yo creo que es un jugador que si le da minutos en esa posición y aprovechamos sobre todo en la jugada de estrategia, es un jugador importante con el golpeo que tiene.
yo sigo demandándolo, aunque solo sea para ese tipo de golpeos, porque es el mejor de la plantilla, a mi juicio, a balón parado. Y si tienes un centro bueno como el que tuviste ayer, el gol de San José, pues bien, pues puedes marcar un gol. Pero si tienes, en vez de uno, 10 por partido, pues aumentan tus probabilidades de marcar. Y con Akeche tienes eso, aunque no se asocie tal vez tan bien como otros en esa misma posición. No es tan participativo, no parece tanto como Unai López, tal vez, ni hace los desmarques de Marcos. Puede tener otras carencias, pero creo que merece la pena apostar por él, aunque solo sea por ese factor en partidos trabados.
No, y aparte que es un jugador diferente, y cuando aparece es para desequilibrar, ya sea un pase en profundidad o un tiro con la pierna izquierda, pues es un jugador que en ese sentido tiene un buen disparo y es un jugador a tener en cuenta, yo creo. Que por culpa de las lesiones no ha tenido esos minutos, pero yo es un jugador que me gustaría verle mucho más.
A ver, por tanto, que propone Valverde para el jueves y ese importante para nosotros partido de Copa, importante para meternos en semifinales y seguir avanzando en un torneo que tanto nos gusta. Y bueno, antes de pasar al segundo equipo, vamos a hablar de otros temas más allá de los problemas con jugadores, onces, cambios y estados de forma en el que están muchos de nuestros jugadores. Hay otros temas por ahí alrededor, y uno de los que más ha sonado, aparte de las posibles cesiones que se sigue esperando a que ver si se confirma alguna o no y sale alguno de los jugadores con menos minutos o ningún minuto del equipo, obtienen algún destino como cedidos. Se ha hablado mucho de alguna incorporación, en especial la de Illarramendi. ¿Qué os parece todo esto?
Pues que como no eliminemos al Málaga este jueves, no queda otra que fichar a Illarramendi si quieres que la afición vea que estamos por hacer algo distinto, ¿eh? Yo sé que hay muchos en esta tertulia y en este grupito que formamos en canteradelezama.com que no están a favor de gastarnos 25 kilos en este señor, y yo creo que todo lo bueno que haya fichable hay que intentar conseguirlo siempre, ya no solo por la dinámica actual del equipo, sino porque los jugadores que están en la plantilla o incluso jugadores futuribles que haya por ahí, que sepan que preparamos, que preparados estamos para intentar fichar a los mejores jugadores posibles, que vamos a intentar hacer un proyecto interesante, y que no porque se hayan marchado tres grandes jugadores en los últimos tiempos vamos a quedarnos de brazos cruzados.
Sí, Ramón, de acuerdo, pero realmente la pregunta es, ¿y realmente quiere venir al Atleti? Esa es la, yo creo que es la pregunta clave de...
Pues eso no lo sabemos, eso cuando acabe la semana y digamos que estamos en febrero, si no ha venido, pues será porque no ha querido. Porque si el jugador quiere, por un fleco de 5 millones arriba abajo, un equipo como el Real Madrid te lo acaba vendiendo. Eso está clarísimo.
Claramente
tú, si el jugador insiste, no creo que el Madrid te diga, no, es que como solo has puesto 20 y no has puesto 25, no se va a ir.
Yo creo que claramente él no quiere venir, en Cadetes rechazó una oferta, ahora tampoco hace ningún guiño por venir. Y el otro día, si os acordáis, ya hizo en rueda de prensa, hizo también una especie de alusión a este tema y dijo que cualquier jugador que venga será bienvenido siempre y cuando venga convencido para sacar esta situación adelante. Y bueno, yo lo interpreté como que cualquier incorporación es buena, y en ese sentido estoy de acuerdo con Ramón en que el Athletic tiene que parecerse en la medida de lo posible a la selección de Euskal Herria, pero yo personalmente no desembolsaría ese dinero por él y me centraría más en la búsqueda de un lateral, de un Monreal, de una Azpilicueta, que te van a salir más baratos y que donde creo que el equipo tiene una carencia mayor. No creo que Illarramendi sea la solución en cuanto al juego, al poco juego del equipo. No creo que, aunque esté en una posición clave para crear, fuera a revitalizar al resto de sus compañeros. Me parece demasiado pagar esa cantidad por él, encima no está jugando durante esta temporada, no sé cómo vendrá físicamente, y por si eso fuera poco, él no quiere venir. Yo personalmente no le ficharía, ojalá se le fiche y revolucione esto, como en su día pasó con Aduriz cuando vino el mercado de invierno, que fue la clave de aquella salvación durante el bienio negro. Pero yo personalmente preferiría pagar, por poner un ejemplo, 15 millones por Monreal que 25 por Illarramendi.
Yo es que tengo mis dudas de que la oferta sea cierta. Pero muchísimas dudas. Bueno, es más, no me lo creo directamente. Con lo cual todo el tema que ha venido por detrás de esto, del otro, pues no. Que es un jugador, un buen jugador, sí, 25 millones ni de coña. Me parece una salvajada pagar 25 millones por un jugador que no te va a dar ese plus para subir muchos puestos en la clasificación. Y aparte, si encima él no está ni por la labor, menos todavía. Y encima ahora que el barco está zozobrando. Si el barco llevaría un fuera a borda y estaría picando agua, pues posiblemente igual decía que sí. Que a las cuñas apunta a todo el mundo, pero si encima no es tu equipo, no te apetece, y encima el barco está zozobrando, pues...
Creo que mira, señor, perdona, la cifra que hablamos es de 25 millones.
Sí.
Es el doble del fichaje más caro que hemos pagado en la historia, que fue
el de Ríos.
El de Roberto Ríos. Y aparte que estamos hablando de una posición en la que teóricamente se le preocupa la posición de Turraspo, de Mikel Rico, no veo ese plus que nos pueda dar para este juego, para decir, oye, el equipo va a ganar en juego, va a ganar en muchas cosas, pero es que no sé, me parece una salvajada ese precio.
Yo también no debería parecer. No pagaría nunca.
¿Cómo?
Que yo 25 por él no pagaría nunca.
También me parecería una salvajada pagar 36 por Ander Herrera o 40 por Javi Martínez, y los han pagado. Quiero decir, sí, el mercado está como está, nosotros exigimos a los clubes las cláusulas, tampoco queremos creer que la gente que tiene jugadores vascos van a ser tan tontos de vendérnoslos por 4 duros. Está claro que nos van a pedir y nos van a exigir lo máximo.
No, eso está claro. A ver,
si de aquí no va a salir ningún jugador, a no ser que paguen su cláusula de rescisión, es lógico que a nosotros nos van a intentar pinchar y intentar que paguemos lo máximo posible. No me parece tanto dinero, 25 millones por un jugador, sabiendo que si cualquiera de los buenos que tenemos quiere salir, son un mínimo de 40.
Sí, porque imagínate, se pagó 6 millones de euros siendo un juvenil desconocido y fue una apuesta que salió de maravilla. Al final es arriesgarte... Bueno, como todo, sí, en la vida.
Pero, yo pero creo 25, que en este caso... Pero 25 ya no es arriesgarte. ¿Qué? Que 25 ya no creo que es arriesgarte.
Es arriesgarte...
Pagar muchísimo dinero por un jugador.
Bueno, pero te puede seguir bien. Mira a Javi Martínez, que bien te salió. Mira a Dubiz, que bien te salió cuando vino al mercado de invierno pasado. Cualquier fichaje es una apuesta, con más o menos riesgo en función de lo que pagues por él y de cómo de contrastado sea ese jugador. Pero bueno, una apuesta yo creo que siempre es cualquier fichaje, y en este caso yo no lo tengo nada claro. No tengo nada clara esta apuesta.
Yo es que pagando 25, yo creo que tiene que ser una realidad de jugador, ¿no? Una apuesta. 6 millones por una apuesta, vale, perfecto. Lo que se ha pagado por venir.
Chicos.
Parece mucho, pero
25... ¿Sabéis que Valencia ha pagado 25 millones por el Enzo Pérez este, no?
Pero Ramos, estás hablando de que Valencia es una situación... No, situación especial de quién lleva ese equipo, de la gente que está involucrada y la persona que está ahora poniendo la pasta. Es un tema, yo creo que muy diferente al que puede compararse con el nuestro.
Estás hablando de un pollo contrastado, ¿eh? Mundialista. O sea, no una apuesta, sino un tío que se supone que, ¿no?, que te va a sacar. Que te va a sacar muchas cosas y que te va a dar muchas cosas. Yo con Illarra es que tengo dudas de que me vaya a dar algo. Y la comparativa que hacías, 25 por Illarra no pago, pero 40 por Javi Martínez a día de hoy sí los pago. Porque ese jugador sí que me parece de pagar 40 millones. Jugador que puede jugar en varias posiciones, que tira del equipo, aquí tiraba del equipo, y con ese carácter ganador de que quiero ganar todo. Y yo todo eso en este señor no lo veo. Entonces 25 no pagaría. Es un muy buen jugador, sí, lo tengo claro. Si no, no estaría en el Real Madrid. O sea, Madrid no va fichando por allá a cojos.
A medianías. No.
Sí, por eso. A cojos no va fichando, cojos, lo tengo claro.
Yo creo que 25 millones es un gasto asumible para el Athletic, teniendo en cuenta los ingresos que hemos tenido, los que tendríamos si algún jugador insistiese con querer marcharse y alguien quisiese pagar por él, y teniendo en cuenta que eres el Athletic y que siempre te van a cobrar más. O sea, eso ha sido así toda la vida. Siempre hemos tenido que sobrepagar jugadores.
Estoy de acuerdo, Ramón, contigo en que tal como está la situación económica del club, es una cantidad que puedes pagar. Con lo que no estoy de acuerdo es por ese jugador, es decir,
el valor que tiene.
Si te los pidiesen ahora por otro, pues no sé por quién decirte, pues por Martínez, incluso 30 millones por Martínez o porque volviera Herrera, podrías desembolsar esa cantidad, tal vez. Por el actual Illarramendi, a mí me parece mucho, aun pudiendo pagarlo.
Es que por 7 millones más entrabas en la pelea con el Madrid cuando se lo llevó, que eran 32 la cláusula, más luego los objetivos y tal, pero eran 32 y no entras ni te lo planteas ni de lejos.
No sé, yo creo que es una, yo creo que es una apuesta en la que deberíamos meternos.
Es que no veo un jugador tan tan desequilibrante.
Vale, vamos, vamos a ver, nos parece mucho dinero, no nos parece mucho dinero, vale, puedo aceptar todas las teorías de antes, pero lo que quiero es, si el día 1 de febrero este señor está en eBay y gane y hemos pagado 25 millones por él, ¿vamos a aceptarlo o vamos a estar criticando durante un mes? Porque si vamos a estar criticándolo durante un mes, que no lo fichen.
Eso no merece la pena.
Solo falta que la gente encima se eche encima del jugador y encima del presidente por este gasto y estemos mal en liga y mal en la grada.
Eso ten por seguro que va a pasar. Eso ten por seguro que va a pasar, que gente que no esté de acuerdo porque dirá que es de la Real, que no quería venir, que ha venido obligado y tal y cual. Yo si el día 1 de febrero está aquí y tiene la camiseta del Athletic, pues le apoyaré como apoya a todos. Exactamente igual. Le criticaré cuando haya que criticarle y ensalzaré cuando haya que ensalzarle. Para mí es un jugador más.
Y la mayoría no es así, oye,
por eso digo. Yo entiendo que sí. Entiendo que eso es lo suyo. A ver, yo pido un jugador que sea profesional. Me da igual si es de la Real como si es del Maspalomas.
Es que aparte tenéis el ejemplo de Ander Herrera cuando el año anterior a la supuestamente fuga al Manchester United un año antes, luego no pasó nada. Luego rectificó en rueda de prensa, dio su versión y la gente la apoyó. Y en cuanto metió un gol de la gente, pues se ha muerto con él. Pues eso es evidente. Y aparte a mí lo que no me gustaría es eso, que lo que comenta Ramón, que si la gente va a empezar a discutir, a debatir tal, que si es de la Real, que si no tiene sentimiento, y que aparte a 2 meses vista tenemos elecciones, pues vosotros me diréis, pero como está el equipo en liga a borde del descenso y encima con esta situación de que un clima enrarecido, pues lo veo muy negro todo.
Pero es que si vas a fichar en base al sentimiento Athletic, creo que lo mejor que puede hacer Urrutia es darse una vuelta por el campo, los 44.000 socios que somos de vez en cuando, que se dé una vuelta y que elija 11 y salimos a jugar, porque más sentimiento que los que estamos ahí pagando todos los años religiosamente, no creo que haya nadie, ¿no? Es que nos pongan
está muy claro
y que se dé una vuelta, ¿no? Y así, si es por sentimiento,
que vayan en el minuto 90.
Bueno, sí, después de que jueguen todos estos, claro. Pero digo, si vamos a hablar de sentimiento, de que tienen que jugar solamente los que tienen sentimiento Athletic, lo quiere un tío profesional, que se deje los huevos del minuto 1 al minuto 90.
Muy bien, bueno, ya veo que también aquí tenemos encontradas opiniones, pero vamos a dejarlo ahí porque tenemos que reservar un tiempo para el Bilbao Athletic. El filial jugaba tras una buena cantidad de empates, se vea esa gran posición que había conseguido en la clasificación, empezaba a alejarse poquito a poquito y tocaba remontar de la forma más difícil, que es fuera de casa, pero lo conseguía. Ganaba Leioa 0-1 con gol de Sabin, aguantaba los difíciles últimos minutos del partido y sumaba 3 puntos importantísimos. ¿Cómo visteis el partido de los cachorros?
Pues bueno, yo creo que después de 7 partidos consecutivos empatados, pues el hecho de ganar, sobre todo fuera de casa, son 3 puntos que te acercan al playoff y que dan confianza al equipo. Y más si cabe teniendo la baja importante de Williams, que el equipo en un campo siempre complicado como es Arena, pues sacó 3 puntos. Creo que Remiro en la portería lo está haciendo bastante bien, que ha venido a sustituir a Kepa y viene haciendo partidos buenos, que también pienso que tanto Markel Echeverría como Leque andan a un buen nivel Yo creo que decíamos, al contrario del equipo, del primer equipo, que decíamos que tanto laterales como los extremos andan muy bajos, pues yo creo que el punto positivo del Bilbao Athletic son tanto los laterales como los extremos, no tanto Sabin, Seguín, yo creo que andan a buen nivel.
Sí, la racha que llevan es muy buena, de hecho no se pierde desde el 1 de noviembre, cuando se perdió en Lezama contra Sestao River. Y bueno, pues otro de los méritos que se le pueden atribuir a Ziganda, con los muchos que lleva ya acumulados durante estas temporadas, uno más, es el poder, o el saber, mejor dicho, reinventar la delantera esta temporada con la baja de Iñaki Williams, que parece que va a seguir el primer equipo por un tiempo indefinido. En Sarriena jugaron Sabin Merino y Sabin por las bandas, Santa María hizo de nueve. Y bueno, el equipo ya se ha puesto quinto, a 5 puntos del líder Castilla, a 4 del Real Unión y a solo 2 del playoff, a solo 2 de Huesca y Guadalajara, y tiene los mismos puntos que Baracaldo y Toledo. La próxima jornada además puede ser una jornada muy propicia, porque se juega contra el Socuéllamos, que va a décimo, a 5 puntos del Bilbao Athletic, y se puede aprovechar que hay duelos entre enfrentamientos directos entre los equipos que están arriba con Bilbao Athletic, porque juega el Baracaldo en Huesca y el Real Unión en Guadalajara, por ejemplo, y por tanto podría ser una jornada propicia para intentar abordar de nuevo las posiciones de playoff.
Hombre, yo espero que pronto le suban al de mi pueblo también.
Eso es Leque, Sabin, ¿cómo ves a sus jugadores cerca del primer equipo? Seguín, por ejemplo.
Hombre, yo a Seguín, con las carencias que tenemos en bandas, y que lo vería arriba. Y luego, pues bueno, tanto Markel como Leque tendrán que ir empezando a hacer algo, porque Iraola ya está flojito.
A mí Leque me encanta, creo que lo dije en la última tertulia, lo repito ahora, sí. Y me parece el sustituto natural de Iraola, está incluso por delante de Markel, aunque ahora están jugando los dos, como bien decías tú antes, Javi, siendo los dos diestros, juegan los dos, uno en la izquierda y otro en la derecha, y a mí personalmente me parece que tiene más proyección Leque, pero en principio prometía más Markel, así que está bien que jueguen los dos, porque está claro que uno de los dos va a tener que dar el salto al primer equipo, siempre y cuando no se cuente con Bustinza, siempre y cuando no vuelva Ramallo. Parece que cualquiera de ellos dos, o probablemente los dos, sean los que estén destinados a ocupar el carril derecho durante los próximos años en primer equipo.
Hombre, y ahora que está Ziganda también colocando al Leque en el izquierdo. Sí, eso es. Hombre, yo no sé si Orteneche acaba saliendo del equipo o estamos solamente con Valenciano en el lateral izquierdo.
No sé, no tiene pinta igual que Orteneche salga, ¿eh? No sé. No si sé. No hubiera salido ya, no sé.
No, pero aunque no salga ahora, al final de temporada, si viene otro entrenador, pues ya cambian las cosas, ¿no? Pero como sigamos con el mismo, Orteneche está sentenciado, ya se puede ir en julio buscándose la vida.
Sí, puede ser una solución la de subir a los dos y...
Por eso
y
es que creo que, si están jugando los dos ahora mismo, tiene algo que ver con eso también, ¿eh?
Sí, lo más que como... Yo me he llevado ya muchos chascos con gente del Bilbao Athletic, sí, que promete sube el primer equipo, como Bustinza, como Albisua, como Morán, y bueno, la generación de oro del filial que nos hizo disfrutar y realizó un fútbol maravilloso durante las últimas temporadas, pues se está perdiendo, entre comillas. Entonces, con el salto que hay entre segunda B y primera, pues no sé si es más conveniente el pasar antes por un cedido de segunda división o por un equipo de primera división de un nivel más bajo, porque lo que me parece una putada absoluta para el jugador y su proyección es el caso de Morán, que en segunda B era el amo del centro del campo, era el que se imponía a cualquier centro del campo rival. Y bueno, por deméritos suyos o por cabezonería del entrenador o por lo que sea, pero ya ese jugador no sé si podrá volver a ser la sombra de lo que fue.
Sí, yo creo que temporada y media más o menos, Eric Morán, yo creo que ha perdido, porque el hecho de no poder salir a un equipo de segunda, como bien comentas tú, Aritz, pues creo que no te corta la progresión. Y es un jugador joven que es del 91, si no me equivoco, y con 24 años casi, pues yo creo que si ves que no tiene continuidad en el primer equipo, habría que darle una salida en forma de decisión.
La había que haberse la buscado en, creo que hace tiempo ya.
Sí, ahora Valverde
es el problema de que no haya salido de la cesión. ¿Él o Valverde? Porque yo creo que si tú eres jugador del Athletic y ves que no estás teniendo los minutos deseados, ya el año pasado, no sé, tenía que haberle dicho a Valverde: oye, si no vas a contar conmigo la próxima temporada, si vas a contar para estos minutos, o si te parece, como dijo Valverde, que entrena muy bien pero compite muy mal, pues déjame salir. No sé, yo creo que él también tenía que haber puesto un poco de su parte. Incluso ahora en diciembre no entiendo por qué no ha exigido salir del club cedido.
Sí.
¿Cuántos minutos lleva en la primera vuelta?
45, ¿no? 45 y 20 de otro partido, puede ser.
Sí, 50, 60 minutos como mucho.
65 creo que lleva, algo así, me suena.
Es que casi ha jugado más minutos que Sola.
Sí, prácticamente.
Y Toquero, también, seguramente.
No sé, yo creo que Eric Morán ahora tenía que haber insistido él mismo en salir del club.
Pero tanto él como Bustinza y como algunos que están ahí que no sabes para qué están.
Sí, pero bueno, Bustinza no está ni se le espera, ¿no? Yo creo que no.
No, a ver, yo tengo claro que no. Yo para mí no sé cómo ha subido. Lo mismo que al Bisua. Al Bisua no le veo jugador de primera división ni en Atleti, o sea. Ni a Bustinza tampoco. Pero el problema es que si no le ves ahí, déjale. O mándale a un equipo, o yo qué sé. O sácalo.
Pero para bueno, cambiando de tema, si quieres.
Es un poco.
Sí, decía que cambiando de tema, si quieres, hacer hincapié del partido de Leioa, que tanto Vesga como Geray serán bajas con el próximo partido contra el Socuellamos. Y veremos a ver qué sanción le cae a Geray, porque según recoge el acta, pues le llamó sin vergüenza al árbitro. Y si hubiese en esa jugada, justamente en la previa del penalti, la falta, pues no sé si viste bien la jugada, pero a mí no me pareció penalti ni por asomo.
No. A mí tampoco.
Geray tiene una cierta tendencia a imitar las cosas malas de Laporte. Es un central que me recuerda bastante a él en lo bueno y en lo malo. Lógicamente no está todavía a su nivel. Bueno, ojalá llegara a estar a su nivel en las cosas buenas y en las malas, pero con toda la proyección que tiene y lo mucho que se espera de él, ha tenido últimamente algunos fallos, tanto deportivos como este último disciplinario, bastante graves, me parece.
Yo creo que es un jugador de raza, de los que hacen falta en el Atleti. Es un jugador que me recuerda, segundo a las distancias, pues antiguamente a los Lizarazu y Goicoechea. En ese sentido, igual es un jugador que no.
Hablando de palabras mayores,
Bueno, palabras mayores, pero quiero decir, me refiero a la raza, a la casta que tiene este jugador, que tanto por arriba va muy bien, que tiene un buen golpeo como a balón de larga distancia, y es un jugador que yo creo que tiene visos de, si todo va bien, vamos a llegar al primer equipo.
Muy bien, pues lo vamos a dejar ahí por esta semana, no nos da tiempo para más. Muchas gracias a los cuatro por haber participado una semana más.
A ti, Felipe.
Es que casco,
Felipe.
Nos vemos en la próxima.
Y nada, y lo dejamos ahí, esperando que el Bilbao Athletic pueda suplir esas bajas y pueda recomponer el equipo Ziganda de cara a recibir al Socuellamos, y que el primer equipo nos dé esos visos de que de verdad tiene pues una victoria, ¿no? Que nos suba el ánimo y que nos haga coger de nuevo una buena racha. Será la siguiente oportunidad este jueves, recordad, a las 10 de la noche, tarde, pero que no nos enfríe el ánimo en San Mamés contra el Málaga. Aupa Athletic y a por el Málaga.